cada vez son más los expertos que creen que es, lo que hay que hacer es todo lo contrario, dar a conocer estos casos, estigmatizar a quienes practican este acoso despiadado dentro de las aulas y fuera de las aulas, también que un acoso de tal calibre que puede inducir a un niño de 11 años a decidir fríamente a quitarse la vida. Está con nosotros Araceli Oñate, que es experta en bullying, en acoso escolar, y es además autora de los informes Cisneros. Ya saben ustedes que son estos informes que nos sirven un poco de barómetro para saber cómo está este problema. Araceli, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la carta de hoy, la que publica El Mundo, yo de verdad me he tenido que parar a mitad de la carta porque si no me pongo a llorar amargamente. Decía yo que hay profesionales que creen que es mejor no hablar de estos temas, no darlo a conocer por aquello del efecto contagio. Hay otros que, sin embargo, creen que cuanto más se hable de este problema, más estaremos contribuyendo a erradicarlo, si es que se puede erradicar de alguna vez. ¿De qué opinión eres tú, Araceli?
Hoy es el día de Diego, que era un niño completamente feliz, alegre, estudioso, un niño querido y que quería a sus padres, a su tío, a su abuelo, y de una familia maravillosa que ha perdido a un niño de 11 años como consecuencia de la indiferencia de las instituciones educativas, que desde hace más de 10 años conocen que uno de cada cuatro niños en España refiere conductas de maltrato frecuentes y sistemáticas en los centros educativos.
Yo me imagino, Araceli, que a estas horas Carmen, que es la madre de Diego y su marido, el padre de Diego, se harán esas preguntas inevitables que nos haríamos cualquiera en su lugar. Bueno, ¿cómo es posible que yo no me haya dado cuenta de hasta dónde llegaba el problema? ¿Cómo no he percibido que mi hijo estaba pasando por un momento tan malo como para decidir suicidarse? Y yo creo que esta es una preocupación que tenemos a la hora de la verdad todos los padres, ¿no? ¿Cómo detectar el hecho de que nuestro hijo esté sufriendo acoso en el colegio?
Efectivamente, es una preocupación de las familias, pese a lo que dicen las encuestas del CIS. Realmente la principal preocupación de las familias es las conductas que esos niños, uno de cada cuatro, reciben en los colegios, y que se producen somatizaciones en la casa, pero esas somatizaciones vienen después de un tiempo, de que esas conductas de maltrato están instaladas, son reiteradas, son frecuentes, sistemáticas, y el niño acude a la escuela con la sensación de que no hay nada que pueda hacer, en absoluta indefensión, para detener ese proceso de acoso escolar que se convierte en un verdadero mobbing, en ocasiones mobbing escolar, incluyendo la familia. Fijaos que no son los padres realmente quienes tienen la responsabilidad de identificar esas conductas de maltrato, que cuando ya son somatizaciones llevan a veces más de cuatro meses, de seis meses, incluso de algunos años, produciéndose en el centro educativo. La responsabilidad directa, penal, administrativa, patrimonial, corresponde a los directores de los centros educativos, a las consejerías de educación y al ministerio, que no están dotando de los medios de identificación precoz a los directores de los colegios y al profesorado. Estamos en el siglo XXI. ¿Cómo podemos evitar que estas conductas se produzcan de maltrato en los centros educativos, que producen daños irreparables y, en algunos casos, como en este caso, la sensación de que no había otra salida?
Bueno, Araceli, tenemos con nosotros también a Carmen, que es la madre de Diego. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, te tengo que confesar que yo he llorado esta mañana cuando he escuchado, bueno, sí, cuando he leído la carta de Diego. A mí sí me gustaría recordar un poco cómo era Diego, porque uno lee esa carta y piensa, bueno, este niño era muy maduro para tener 11 años, sí, ¿no? Por la forma de escribir.
Sí, era muy inteligente, muy especial, le gustaba ayudar a todo el mundo, estaba pendiente de todo, era maravilloso, era maravilloso.
¿Y vosotros erais conscientes del problema que estaba sufriendo él?
No, 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 si hubiera sido consciente lo hubiera sacado rápidamente. Él nada más que de vez en cuando a última hora decía, mamá, no quiero ir al colegio. Yo le decía, pero qué tonto eres, pero si eres muy listo, no tienes problemas. Y yo le decía, pero hijo, te hacen algo. Mamá, que eres muy mal pensada, que no digas eso. Entonces nunca dijo nada.
los profesores de Diego tampoco detectaron nada, nunca les dijeron
no
a ustedes
me dijeron
algo.
Nada porque el día 30 de septiembre tuve una reunión con la tutora y me dijo que todo maravilloso, que seguía tan listo como siempre, que le había contado las vacaciones en el colegio Nuestra Señora de Los Ángeles y que todo fenomenal.
Digo,
con lo cual
sí.
No,
sí, diga,
no
diga.
No detectaron nada.
Diego, ¿solía llevar a casa, por ejemplo, amigos del colegio o no hablaba?
No, porque verás, él se quedaba en casa de mis padres,
sí.
Y entonces, como mi padre es muy mayor, pues no, llamaba por teléfono, eso sí, o le llamaba yo a los compañeros para cualquier cosa y él hablaba, pero a casa no.
Carmen, estábamos hablando con... Sí. Con Araceli, exactamente, que conoce muy muy bien el caso,
sí.
Y nos decía algo que es muy importante, y es verdad que muchas veces los padres, cuando les ocurre algo a nuestros hijos, nos sentimos culpables y empezamos a darle
sí,
vueltas al
sí,
asunto,
sí.
Y es inevitable. Pero que en este
sí.
caso la responsabilidad de vigilar que un niño no esté pasando por el calvario por el que pasó Diego es del centro escolar. Ustedes
es del colegio.
Claro, ustedes
sí.
Han pedido responsabilidades a los profesores de Diego.
Se está tramitando las responsabilidades, lo lleva mi abogado. Sí. Lo que sucede, perdón, es que sí que existe un silencio en torno a esta situación. Esta situación se produce en octubre. Desde octubre los padres carecen de todo tipo de información, incluso de la autopsia. Y por desgracia existe un verdadero protocolo B que acompaña las situaciones de maltrato con negación, banalización de la violencia en un origen, pero al final las instituciones invierten en protegerse a sí mismas todos los esfuerzos que debieran haber invertido en proteger a ese niño o a esa niña. Uh-huh. En estos momentos, pues ese término tan negativo, pero cordón sanitario, parece que existe en torno a la familia y al caso de Diego.
Es que nos encontramos también, Araceli y Carmen, con que 15 días después de esta tragedia que fue la muerte de Diego, nos encontramos con otra alumna de ese mismo colegio que también... dice que ella había intentado hacer lo mismo, suicidarse en 2010. Claro, estamos ante un problema.
Este caso
claro.
Se encuentra también en vía judicial y también existe la estigmatización de la familia, de los niños acosados e incluso la expulsión y la salida del centro de estos. Los niños se enfrentan a la unanimidad persecutoria, a la indefensión. No hay nada que puedan hacer para evitar que ese maltrato se repita. Y, por desgracia, esa sensación de no salida es lo que la institución educativa ha conseguido aprender. Enseña a nuestros alumnos que la violencia es rentable, que es mejor formar parte de los agresores que formar parte de la víctima, a la que se abandona y se excluye después de estigmatizarla.
Carmen, creo que habéis enviado sí. Esa carta que dejó Diego a distintas personalidades políticas. La habéis enviado a la presidenta
sí.
De la Comunidad de Madrid, al consejero de Educación, a la defensora del pueblo. ¿Con qué
sí.
Finalidad habéis hecho esto?
Pedir justicia y que abran un expediente para ver la solución y que investiguen el colegio Nuestra Señora de Los Ángeles. Porque aparte de eso hay muchos más niños. Se están saliendo ahora diciendo lo que están llevando allí, con lo cual están sufriendo mucho.
O sea que ustedes lo que quieren es que no se repita lo que
no,
por desgracia les ha ocurrido.
Por desgracia ya lo estoy pasando yo, pero no quiero que se repitan otros niños y que se pide justicia para que si se tiene que cerrar el colegio que se cierre Nuestra Señora de Los Ángeles.
A lo mejor había que empezar a tomar cartas de esta naturaleza para que, en fin, quienes tienen la responsabilidad de vigilar, de velar, de cuidar a los niños que tienen bajo su custodia durante muchas horas al día, empiecen a tomarse esto en serio, que desde luego parece que es lo que les, para empezar, les entra en el sueldo y después yo creo que entra dentro de cualquier vestigio de ser humano. Quiero decir, cuando alguien ve que un niño está siendo torturado por sus compañeros, lo menos que puede hacer es poner sobre aviso a los padres e intentar impedir esa situación. Así que yo, Carmen, todo lo que te diga es que no sirve de nada. ¿Qué te voy a decir? Yo también soy madre y, Y en fin, pues solo
Y te
puedo
pones en el
mandarte,
pellejo, te
hombre,
pones.
no puedo ponerme en el pellejo porque en ese pellejo solo os podéis poner vosotros.
Sí.
Pero que tienes todo nuestro cariño, toda nuestra
Muchas
solidaridad
gracias,
en todo lo que
muchas
desde
gracias.
este programa se pueda hacer para evitar esto. No dudes en pedirlo porque aquí estaremos, vamos, respondiéndote y pasando por encima de quien haya que pasar para echarte una mano. ¿De acuerdo, Carmen?
Muchas gracias y un beso para todos.
Un beso muy
Gracias.
fuerte. Muchas gracias, Carmen.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Araceli, aparte de lo que está haciendo Carmen, ¿qué más se puede hacer? Si es que se
Lo
puede
más
hacer algo.
es mucho lo que se puede hacer. De hecho, debemos decir que podía haber sido evitado. Por desgracia, Diego no tenía que no estar hoy. Y son muchas las víctimas de acoso escolar que en España se van sumando a los casos como el de Diego, antes y después, hasta ese nivel de dramatismo y de radicalidad. Sin embargo, las conductas de maltrato que se producen en los centros educativos pueden y deben medirse, pueden y deben ser evaluadas, no con estudios grandilocuentes, sino con datos que se devuelven a los directores de los centros a través de cuestionarios que todos y cada uno de los niños en España, de las aulas educativas, deben cumplimentar cada año. Porque estos niños que, fíjate, actualmente hay un repunte terrible de conductas de abusos sexuales en primaria y en infantil, en ocasiones a base de niños también de primaria más mayores, de 13, de 14 años, en ocasiones de adultos. ¿Cómo es posible que una sociedad en el siglo XXI se permita saber que existen abusos sexuales en instituciones públicas y que no haga nada para evitar y cortar de raíz cualquier tipo de violencia que afecte a los niños y niñas en España? Fíjate que el interés superior del menor, efectivamente, debería señalar diligencias previas, medidas provisionales para cerrar, si es necesario, un centro educativo donde algunos niños pueden estar sufriendo algún tipo de agresiones. En fin, creo que debía haberse evitado, podemos evitar que esto suceda nuevamente y la institución educativa debe, de una manera radical, tomar cartas en el asunto y empezar a aprobar una ley integral de prevención de la violencia en las aulas que incorpore al mundo de los niños las protecciones que el mundo de los adultos, los jueces, los funcionarios, tienen en sus centros de trabajo. Protocolos antiacoso. Evaluación como la evaluación de los riesgos psicosociales en los entornos laborales, pues la evaluación también de la violencia contra los niños y también contra los profesores que se producen en las aulas españolas.
Hombre, y sobre todo evitar de alguna manera, que es que parece mentira que estemos en este asunto, que la víctima se convierta en una doble víctima, porque hasta ahora la única solución que se ofrece a los padres de un niño que está sufriendo acoso escolar es que coja al niño y lo saque del centro y se lo lleve a otro, que es lo más injusto que hemos podido escuchar después del maltrato a las mujeres, que ocurre lo mismo, ¿no? Que es la mujer maltratada la que tiene que salir de su casa e irse a un lugar a esconderse para que no le pille el bárbaro de turno, ¿no?
Efectivamente, ese proceso de victimización secundaria que acompaña a la negación institucional hace que los niños entren en indefensión y eso produzca esa herida invisible en un 53% de los niños acosados, que es el cuadro de estrés postraumático infantil. Antes preguntabas claves para identificar si un niño es acosado. Fíjate que en el caso de Diego tuvieron que visitar a varios médicos porque tenía una afonía, en otras ocasiones en el niño del caso del colegio suizo, dificultad del niño de, perdón, del amor de Dios,
Sí.
dificultades para tragar, atragantamiento. Decía un compañero tuyo, es como si los niños acosados, que es así, enmudecieran hasta tal punto la ruptura de la relación de confianza con aquellas personas que están llamados a ser sus modelos de referencia, que están llamados a protegerles en los centros educativos, produce en estos niños la indefensión que lleva a graves secuelas.
Araceli Oñate, experta en acoso escolar y autora de los informes Cisneros, acudiremos a ti cada vez que necesitemos una voz sensata que haga un llamamiento a quienes deben poner trabas a los acosadores para que sigan haciendo lo que están haciendo y para evitar casos como el de este niño, cuya carta, ya les digo a ustedes, que pone los pelos de punta, hoy publica en portada además el diario El Mundo. Araceli, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta siempre.